Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 22 de 30, correspondiente a las páginas 111 a 115 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación de la conferencia, Filosofía y Origen. Página 111. Pero estos fragmentos dicen, por otra parte, que esta armonía, que es a la vez la polémica de los elementos entre ellos mismos, ya no se oye ni se expresa, que los hombres ya están soñando, es decir, se han retirado al calor de sus mundos separados, y que, finalmente, si es menester atestiguar la unidad, como hace Heráclito, es porque está perdiendo sus testigos, es decir, perdiéndose. Así pues, la pregunta planteada vuelve de nuevo a los labios. Interrogación. ¿Por qué la pérdida de la unidad y la autonomía de los contrarios? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué ha pasado? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Cuándo? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Cómo? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Por qué? Cierra interrogación. He aquí unas preguntas tajantes. Pero no hay que dejarse intimidar por su aspereza. Si fuera cierto que la razón, el logos, el uno, se perdió un buen día en el pasado, nosotros ya no sabríamos ni siquiera que la unidad es posible, que hubo una vez unidad, incluso su pérdida se habría perdido, su muerte habría muerto, del mismo modo que un muerto deja de estar muerto, de ser un verdadero difunto, cuando ya no se visita su tumba con ofrendas, cuando ya no hay nadie que pueda recordar su imagen. Entonces desaparece su misma desaparición, jamás ha existido. Así pues, si la unidad de la que hablan Hegel y Heráclito fuera algo que ha muerto de esta forma absoluta, hoy ni siquiera podríamos experimentar su ausencia, el deseo, ni podríamos tampoco hablar de ella. Por consiguiente, la forma tajante de nuestra pregunta, interrogación, ¿por qué se ha perdido la razón, la unidad? Cierra interrogación. Se suaviza inmediatamente ante una materia difícil de manejar. Página 112. Esta materia es el tiempo, que conserva lo que pierde. La pregunta planteada invita a responder como historiador, en cualquier caso a buscar una respuesta como historiador. Por ejemplo, a buscar detalladamente qué pudo suceder en Grecia, en la época en que se gestó el nacimiento de la filosofía. Está fuera de toda duda que tenemos mucho que aprender de tal búsqueda. No solo porque aún no conocemos bien el origen de la filosofía, paréntesis, su origen en el sentido histórico, en el sentido en que el historiador habla del origen, a veces incluso de los orígenes, de la Revolución Francesa o de la Guerra del 14, cierra paréntesis, y esta búsqueda puede enseñárnoslo, sino también porque no podemos dudar ni un instante de que esta actividad singular que se llama filosofar es del mismo signo y comparte la misma suerte que todas las demás actividades, es decir, que lleva las señales de su tiempo y de su cultura, que las expresa y las manifiesta a la vez, que es, como la arquitectura, el urbanismo, la política o la música, una parte necesaria de ese todo y necesaria a ese todo que es el mundo griego. Sin embargo, al plantear la cuestión a la manera tajante del historiador, se corre el peligro de menoscabarla. Démonos cuenta de que con la pregunta, interrogación, ¿por qué filosofar? Cierra interrogación. No nos planteamos un problema de origen, y eso por dos razones. Página 113. Ante todo porque lo que nos ocupa no es tanto el nacimiento de la filosofía como la muerte de algo, muerte que está en estrecha relación con el nacimiento. Puede ser interesante, en cuanto historiador, fechar el nacimiento de la filosofía, por ejemplo tomando como origen el instante en que pueda detectarse la primera palabra del más antiguo filósofo conocido, paréntesis, suponiendo que se sepa ya lo que se dice cuando se habla en este caso de, comillas, filósofo, cierra comillas, cierra paréntesis. Pero el historiador encontrará sin duda mayor dificultad para determinar la muerte de lo que llamamos la razón o la unidad, para definir qué es lo que se debe llamar razón o unidad. Le será muy difícil determinar el momento en que en una sociedad, la sociedad griega de las ciudades de Jonia por ejemplo, las instituciones que regulan las relaciones del hombre con el mundo se aproximan o se alejan lo suficiente. En cualquier caso cambian lo suficiente de magnitud aparente y a un ritmo lo suficientemente sensible, cierra guiones, como para que se reflexione sobre ellas, para que se llegue a plantear la cuestión de su razón, para que los hombres se pregunten por qué hacen lo que hacen. No se ha tomado ninguna bastilla, no ha rodado ninguna cabeza, cosas que permitirían decir, ese día se perdió la razón. Y la primera gran pérdida que el historiador puede anotar en el pasivo de Grecia no es la de la unidad o de la razón, es la de Sócrates, que da testimonio, bien al contrario, de que Atenas no quiere o no puede oír la voz mediante la cual la falta de razón se expresa y la emprende contra los hombres y las cosas. Pero sobre todo, Diones, y esta es la segunda razón de que al preguntarnos, comillas, interrogación, ¿por qué filosofar? Cierra interrogación. Cierra comillas. No nos planteamos un problema de origen en el sentido histórico de la palabra, cierra guiones, porque la filosofía responde en este sentido, ya que ella misma tiene o es una historia. Henos aquí de nuevo ante el tema del tiempo. Página 114. Hay una historia de la filosofía, una historia del deseo para el sofrón, para el uno, como dice Heráclito. Esta historia quiere decir sin duda que hay una sucesión discontinua de pensamientos o de palabras que buscan la unidad. De Descartes. D, E, S, C, A, R, T, E, S. A Kant las palabras cambian, y por lo tanto también los significados, el pensamiento que circula en las palabras y las mantiene juntas. Un filósofo no es el heredero de un patrimonio al que intenta hacer fructificar. Pero sondea e interroga la manera de preguntar y de responder de sus predecesores, en la que él ha sido educado, comillas, cultivado, cierra comillas, como suele decirse. Ya lo he dicho, cada vez partimos de cero, porque cada vez hemos perdido el objeto de nuestro deseo. Debemos volver, por ejemplo, sobre el mensaje que nos envían los textos de Platón, descodificarlo y volverlo a codificar, hacerlo irreconocible, para llegar quizás a reconocer en él el mismo deseo de unidad que nosotros mismos experimentamos. Esto equivale a decir que el hecho de que la filosofía tenga una historia, o mejor aún que sea historia, tiene un significado filosófico, ya que las soluciones de continuidad, los cortes que segmentan y que miden la reflexión filosófica y la muestran en el tiempo, paréntesis, precisamente como una historia, cierra paréntesis, prueban exactamente que no damos con el sentido, que el esfuerzo del filósofo por reunir las partículas de sentido en el cuenco de una palabra sensata debe comenzar cada día. Husserl, H.U.S.S.E.R.L. decía que el filósofo es un eterno principiante. Página 115. Sin embargo, esta discontinuidad es el testimonio contradictorio de una continuidad. El trabajo de toma y daca que tiene lugar entre filósofos significa al menos que en ambos anida el mismo deseo, la misma carencia. Cuando examinamos una filosofía, quiero decir un conjunto de palabras que forman un sistema, o, por lo menos, tienen un significado, no lo hacemos solo para descubrir su tendón de Aquiles, la clavija mal ajustada o mal apretada sobre la que bastará a dar el empujón para que el edificio se derrumbe. Incluso cuando el filósofo critica el concepto del inteligible en Platón, por ejemplo, y llega a la conclusión de que es ininteligible, no es que se vea empujado a ello por un cierto instinto de muerte, por un impulso irreprimible de destruir las diferencias, de incrementar la oscuridad que nos hace difícil la comunicación de Platón, de ahogar su mensaje en, comillas, el ruido y la pasión, cierra comillas, de, comillas, una historia contada por un estúpido, cierra comillas. No, sería justamente lo contrario lo que sucedería si el instinto de muerte, paréntesis, ustedes saben que es una expresión que aparece en las obras de Freud, cierra paréntesis, gobernase realmente las relaciones entre los filósofos. Freud explica que este impulso hacia la nada se expresa en la repetición. Quien mata efectivamente a Platón, al contenido de su palabra, es quien se identifica con Platón, quien quiere ser Platón, quien intenta repetirlo. La presente conferencia continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 22. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.